informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más, una semana más a este tiempo para la información de análisis, de enfoque. Vamos a intentar arrojar algo de luz a hechos que son actualidad en diferentes lugares del mundo. Si os parece, comenzamos. Un saludo de Rafa Cuesta, a nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
Al grito de "ni una menos, vivas nos queremos", que lanzaron las feministas argentinas, se llevó a cabo la primera huelga global de mujeres de trabajo productivo y reproductivo el 8 de marzo de 2017. Millones de mujeres de 70 países, desde Argentina a Polonia, desde Turquía a Estados Unidos o desde Brasil a Italia pasando por el Estado español, las mujeres ocuparon las calles para hacer visibles sus trabajos y demandas. El éxito de la convocatoria y su incidencia hacen que este año se quiera llegar más lejos y visibilizar con una huelga más amplia de la de 2017 la fuerza de las mujeres, su rabia, su dolor y a la vez su alegría. Teresa Cortinas, de la Plataforma Feminista de Alicante y de la Organización Estatal de Hacia la Huelga Feminista, comenta el porqué de la necesidad de una huelga feminista.
Porque las mujeres nos hemos cansado de estar calladas, nos hemos rebelado contra las injusticias, las desigualdades que hemos sufrido durante a lo largo de toda la historia, pero que se manifiestan patentemente y en su modo más cruel con los feminicidios. Entonces estamos tomando conciencia toda la sociedad. Nosotras queremos que toda la sociedad tome conciencia de que este no es un problema solo de mujeres, es un problema de la desigualdad que vivimos, y mientras que no estemos concienciadas, la sociedad, las instituciones y sobre todo los gobiernos, este problema no lo podremos atajar. Y estamos decididas a no dar ni un paso atrás y a que nuestra lucha y nuestra presencia sea constante. Están surgiendo últimamente muchas nuevas asociaciones y organizaciones y movimientos de mujeres muy jóvenes, de las que nos sentimos muy orgullosas, porque las que ya vamos teniendo cierta edad necesitamos un relevo. Y estas nuevas compañeras, mujeres jóvenes, vienen con fuerza, están concienciadas y el grito es: queremos ser dueñas de nuestra vida, de nuestro cuerpo, y estar representadas en la vida política y pública en el grado que nos merecemos, la mitad de la humanidad.
Es una huelga que va más allá de lo que se identifica como paro laboral, porque la participación de las mujeres es nuclear en todas las esferas de la vida. Y la huelga quiere alcanzar también otros trabajos y espacios, por ejemplo el de los cuidados, el consumo, la vida estudiantil y asociativa. Por eso el próximo 8 de marzo las mujeres pararán su consumo, el trabajo doméstico, los cuidados, el trabajo remunerado y sus estudios, para demostrar que sin las mujeres no se produce y sin ellas tampoco se reproduce.
No queremos que sea una huelga que se limite solamente al ámbito laboral. Una huelga general o cualquier tipo de huelga, cuando oímos huelga de trabajadores, es que están parando un trabajo. Nosotras hacemos un trabajo no visibilizado, no remunerado, no reconocido, que es el que hacemos en los cuidados, en las casas, en nuestros hogares, con nuestras criaturas, con las personas dependientes. Este trabajo invisibilizado queremos ponerlo patente, queremos hacer una reivindicación sobre el valor que tiene. Si nosotras paramos en los cuidados, en los trabajos de reproducción y cuidar de nuestras criaturas y de nuestras familias, la sociedad no puede avanzar. Entonces, uno de los de los ejes principales y de la reivindicación principal es el reconocimiento de esa labor silenciada que hacemos las mujeres. Pero, a la misma vez, no queremos que este trabajo se nos quede adjudicado por el mero hecho de ser mujer, sino que queremos que esté repartido y nuestros compañeros, los hombres, asuman que ese trabajo es imprescindible y necesario para que la sociedad avance. Entonces, ese es el ámbito de cuidados, el ámbito laboral, cada una en su trabajo. Reivindicamos también el fin de la brecha salarial, los techos de cristal que nos impiden ascender en cualquier profesión, y también la huelga estudiantil. En las universidades, en los estudios de secundaria, somos la mayoría de las alumnas en las clases. Somos las que mejor notas tenemos en proporción, y sin embargo, todo este esfuerzo no se ve recompensado a la hora de trabajar. Vemos que llega un límite en el que no subimos. No subimos, precisamente una de las cosas es por nuestra capacidad de reproducción, de gestación, los embarazos, y otras muchas porque incluso tienen que renunciar o renunciamos a la maternidad si quieres seguir en una carrera.
En el Estado español continúa la tragedia de los asesinatos machistas de mujeres. Para las organizaciones feministas están fallando las medidas judiciales y policiales, pero sobre todo se quejan del pacto de Estado firmado en septiembre que no se desarrolla, al igual que la actual ley contra la violencia de género. Teresa Cortinas habla de las exigencias que se van a reivindicar el próximo 8 de marzo en la huelga feminista.
Se puede hacer muchas cosas. Que un pacto de Estado que se ha firmado en septiembre se ponga en marcha con urgencia. Tenemos una ley contra la violencia de género del 2004 con unas medidas que son de las más avanzadas en todos los países de Europa. Somos ejemplo. Pero esa ley no se ha desarrollado. No se ha desarrollado en toda su amplitud. ¿Por qué? Porque siempre faltan recursos. Entonces, pedimos recursos. Lo principal es recursos para que no sea un policía el que tenga que vigilar, entre comillas, vigilar, el que tenga que ocuparse de la seguridad de 10 o 20 mujeres. Porque no puede ser. Hemos visto ejemplos clarísimos de mujeres que han denunciado que les han puesto una orden de alejamiento a sus parejas o exparejas y han acabado asesinadas. El caso de Elda dolió mucho, donde esta mujer se sentía amenazada. Su expareja había denunciado y había amenazado hasta su familia y fue capaz de ir al cole y asesinarla delante de sus hijos y de todos los demás niños y niñas que estuviesen en la entrada. Con lo cual, necesitamos que los gobiernos pongan recursos para que las medidas efectivas que se decreten en los juzgados se lleven a cabo. Y también queremos que pongan el foco en los asesinos y no en que las mujeres nos protejamos. ¿Por qué no la vigilancia se pone hacia él? ¿Por qué no el policía, en lugar de proteger a la mujer, vigila al hombre, que es el que la tiene amenazada? Entonces, hay algunas medidas que no cuestan dinero, hay otras medidas que necesitan recursos económicos. Y en cuanto a la violencia de este año, ha sido más elevada que la del año pasado. También, como sabrás, nosotras reivindicamos que se contabilicen todos los asesinatos. Los datos que cuentan oficialmente para el Estado solamente son los cometidos por parejas o exparejas. Mientras que nosotras sabemos que cualquier asesinato de una mujer porque la han violado, porque se ha resistido a una violación, porque la ha matado su excuñado, porque la ha matado porque iba a defender a su sobrina, que hay otro caso. Todos estos asesinatos son producto de lo mismo, son producto del machismo. Entonces queremos que contabilicen todos. Es una de las exigencias también que contempla el Pacto de Estado. Esa es una de las principales reivindicaciones en cuanto a la violencia machista.
Era Teresa Cortinas, de la Plataforma Feminista de Alicante y de la Organización Estatal de Hacia la Huelga Feminista.
Informativo Más Voces.
El este de Ucrania es ahora una de las regiones más contaminadas por minas antipersona en el mundo, y los 220.000 niños y niñas que viven allí son particularmente vulnerables, según está informando UNICEF. Veronique Durrumalpartida informa.
Las armas explosivas han cobrado en promedio una víctima menor cada semana en el este de Ucrania, a lo largo de la llamada línea de contacto con la zona secesionista que no está bajo control del gobierno. Es inaceptable que los lugares donde los niños jugaban sin riesgo hace menos de 4 años estén ahora infestados de explosivos mortales, dijo este jueves la representante de UNICEF en el país, Giovanna Barberis, que urgió a las partes al conflicto a dejar inmediatamente de usar esas armas. En la mayoría de los casos, los incidentes ocurren cuando los niños recogen los artefactos. Las minas también representan un riesgo para la infraestructura vital, como las plantas de agua, electricidad y gas. Al inicio de diciembre se encontró un artefacto explosivo en la planta de tratamiento de Donetsk que proporciona agua a casi 350.000 personas. UNICEF y sus socios han ofrecido sesiones de concienciación a más de 500.000 niños en el este de Ucrania para enseñarles a protegerse. La agencia, que también proporciona apoyo psicosocial a los niños y sus familias afectadas por el conflicto, llama a las partes enfrentadas a permitir que empiecen las actividades para sacar las minas. Las bajas temperaturas representan otro riesgo para los habitantes del este de Ucrania, que tienen dificultades para calentar sus casas. Los daños a las infraestructuras y el precio de los servicios impiden que se protejan suficientemente de las temperaturas que pueden llegar a bajar hasta menos 20 grados. La Agencia de la ONU para los Refugiados, el ACNUR, entrega combustibles y ropa de invierno a las áreas afectadas. El acceso humanitario limitado, en particular para las ONGs, sigue siendo una limitación mayor, dijo la agencia el miércoles. El conflicto en el este de Ucrania ha provocado el desplazamiento de más de 1.500.000 personas en el país. Otro 1.000.000 de ucranianos han buscado refugio en otros países. Veronique Durrumalpartida, Nueva York.
Informativo Más Voces.
...25.000 niños mueren cada año durante el parto o en el primer mes de vida en Yemen. Nos lo cuenta Jordi Trullols desde Naciones Unidas.
Desde el inicio del conflicto en marzo del 2015... han nacido en Yemen más de 3 millones de niños, según destaca un informe publicado este martes por el Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, que explica el impacto de la violencia, los desplazamientos, las enfermedades y la pobreza en los menores de ese país. La representante de UNICEF en Yemen, Meritxell Relaño, manifestó que toda una generación de niños y niñas de casi 3 años solo han conocido el conflicto y destacó las dificultades que muchos experimentaron al nacer.
De estos 3 millones de niños, 1.900.000 han nacido fuera de los hospitales. Y de estos que han nacido fuera de los hospitales, la mayoría han nacido sin ningún tipo de asistente cualificada en el parto, con lo cual el riesgo de infecciones, de muerte, etcétera, aumenta enormemente.
La consecuencia directa de esta situación es que 25.000 niños mueren durante el parto o en el primer mes de vida de cada año, añadió Relaño. Otros graves problemas en Yemen son la desnutrición y las enfermedades que proliferan a medida que disminuyen los servicios básicos. Aquellos menores que sobrevivan probablemente llevarán las cicatrices físicas y psicológicas del conflicto por el resto de sus vidas, destacó la representante de UNICEF. El documento indica que más de 11 millones de niños necesitan ayuda humanitaria, más de la mitad de menores en el país no tienen acceso a agua potable y saneamiento y cerca de 2 millones sufre desnutrición. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.